Lucas 3, 10 al 18. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, «¿Entonces qué hacemos?» Él contestó, «El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿y qué hacemos nosotros?» Él les contestó, «No exijan más de lo establecido». Unos militares le preguntaron, «¿Y qué hacemos nosotros?» Él les contestó, «No hagan extorsión ni se aprovechen de nadie, sino conténtense con la paga». El pueblo estaba en expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, «Yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego». Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. En este tercer domingo de Adviento y casi a la mitad del camino, hay una novedad. Sabemos que la larga espera cansa y estar en vela aguardando que en cualquier momento llegue es fatigoso. A esas alturas la Iglesia nos recuerda cuál debería ser el clima de nuestra espera, cuál debería ser la actitud que deberíamos tener mientras esperamos que venga. Y nos enseña que no debemos desanimarnos, que aunque estemos cansados, este tiempo de espera debe estar marcado por la alegría y la esperanza. En las otras lecturas de este domingo, la Iglesia nos recuerda mantener este sentimiento de alegría, pero en especial mediante un par de signos importantes. Primero, el color. En el tiempo de Adviento, el color litúrgico es el morado. Pero hoy, en este tercer domingo de Adviento, el color es el rosado. Quienes hacen en su casa el rito de la corona de Adviento, también podrán observar que la vela del tercer domingo es rosada. Y el rosado indica una especie de atenuación esperanzadora de la dureza del morado. Y segundo, con la oración inicial de la Eucaristía de este día, pues empieza con la palabra alégrense, que en latín se dice gaudete, a fin de darle un tono de alegría a toda la celebración. Dice en Filipenses 4:4, estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. El Señor está cerca. Esta alegría es pues un paréntesis en medio de los esfuerzos de la preparación y de la espera larga y penitente del Adviento. Y es una especie de alto en el camino para tomar aire para la última y breve etapa que nos queda antes de su llegada. Bueno, pero ¿y qué nos dice el Evangelio de hoy? La enseñanza de este tercer domingo es la continuación de la enseñanza del domingo pasado y se inicia con la pregunta que le hacen a Juan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Y así, en la primera parte del Evangelio de hoy, Juan nos indica cómo debemos prepararnos para esperar al Señor. Y en la segunda parte, Lucas compara al Bautista con el Mesías. Ya Juan había estado enseñando al pueblo que los tiempos estaban maduros y que la historia estaba lista para recibir al Mesías, al Señor. Había enseñado que lo anunciado por los profetas durante siglos se estaba por cumplir y que en cualquier momento debía llegar el Mesías. Y en sus enseñanzas decía que era necesario preparar el camino para su pronta venida. Bueno, pues hoy Juan nos enseña que la preparación hay que hacerla con el corazón y mediante un cambio de vida. Nos enseña que debemos preparar su venida cambiando la manera como vivimos y comenzar a vivir rectamente. Y para Juan, el signo externo de este deseo de cambiar es recibiendo su bautismo. Si un judío de tiempos de Juan esperaba que el Mesías viniese pronto, la señal de su conversión y de su esperanza era bautizarse por Juan. Y así quedaba claro a todos que se iba a esforzar por cambiar de vida y por ayudar a preparar su venida. Más en concreto, Juan nos dice que hay que prepararnos a su venida de tres maneras. Primero, compartiendo con los necesitados todo lo que tenemos, es decir, siendo generosos. El que tenga dos túnicas, dice, que la reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Para Juan, el compartir, el ser solidarios y el ayudar al que está necesitado está en primer lugar, y esto es algo que todos podemos hacer. Segundo, siendo justos en nuestras relaciones y en nuestro trato con los demás, cumpliendo siempre lo acordado. Y menciona el caso de los cobradores de impuestos y de los negociantes. Dice el texto que unos cobradores de impuestos le preguntaron: Maestro, ¿y qué hacemos nosotros? Él les contestó: No exijan más de lo establecido. Es decir, les pide que actúen con equidad y justicia. Y tercero, usando la autoridad y el poder para actuar rectamente en bien de los demás y de ninguna manera aprovecharlo para nuestro propio beneficio. Y pone como ejemplo a los soldados romanos y a los que tienen el poder. Dice el texto que unos militares le preguntaron: ¿Y qué hacemos nosotros? Él les contestó: No hagan extorsión y se aprovechen de nadie, sino conténtense con la paga. Es decir, no caigan en la corrupción, ambicionando y queriendo tener lo que no les pertenece. Y en la segunda parte, el evangelista nos va a enseñar que Juan no es el Mesías esperado. Resulta que las enseñanzas de Juan y su modo de proceder eran tan claros, tan evidentes, tan de Dios, que el pueblo se preguntaba si Juan no sería el Mesías esperado. Pues era un hombre carismático y su predicación era tan profunda y revolucionaria que tal vez lo sea. Sin embargo, Juan se apresura en dejar muy en claro que él no es el Mesías, que es solo un mensajero enviado por delante para ayudar a preparar al pueblo para su inminente venida. Dice el texto que Juan tomó la palabra y dijo a todos: Yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Al decir que él no es capaz de desatarle la correa de sus zapatos, Juan subraya la grandeza del que ha de venir. Pues en esos tiempos la gente solía caminar de un pueblo a otro por caminos polvorientos, y era normal que con el sudor los pies se llenasen de polvo. Y entonces cuando alguien llegaba a una casa, un gesto de bienvenida y buenos modales era ofrecer lavarle los pies al huésped. Entonces el patrón ordenaba a su esclavo o a la mujer de la casa que lo hagan. El lavado de pies era un acto propio de esclavos o de los que no valían, pero de ninguna manera de los patrones. Aquí Juan está diciendo que, como todos, él también espera al huésped que está por venir. Y como es costumbre, habrá que hacer el gesto de cortesía cuando llegue, es decir, lavarle los pies. Pero el huésped que esperan es tan importante que un esclavo no es digno de lavarle los pies, y ni siquiera él, Juan, se atreve a hacer el gesto. Y peor aún, él no solo no es digno de hacerlo, sino que ni siquiera es digno de desatarle sus sandalias. Por lo tanto, queda claro que el que ha de venir es mucho más grande que Juan. Sin embargo, Juan termina su explicación acerca de la grandeza del Mesías comparando el signo de conversión de ambos, el bautismo. El bautista les recuerda que lo que él hace es bautizar con agua, es decir, un gesto externo para indicar el deseo de cambio de vida del bautizado. Pero el Mesías, dice Juan, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, el cambio que trae el Mesías es mucho más profundo y penetrante, y no será externo. Nos marcará el corazón internamente de una forma imborrable, como si fuese una marca de fuego. Además, nos dice que su venida será un momento de juicio y que pronto llegará aquel que juzgará con justicia a su pueblo. Pues el Mesías tiene la capacidad de separar el bien del mal, la justicia de la injusticia y la verdad de la mentira, y así podrá poner todas las cosas en su lugar. Pero esto lo dice en un lenguaje muy campesino para que sus oyentes lo entiendan, pues dice: Él tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. El Mesías procederá de la misma manera que un campesino cuando éste separa el grano de la cáscara. Primero junta la parva, que es el grano acumulado en forma de hatos o montones, y después con el bieldo, que es el instrumento para aventar la mies o cereal, tira al aire la parva para que con la ayuda del viento el grano, una vez trillado o pisoteado, se desprenda de la cáscara y se separe de esta. Y una vez que el grano se ha separado de la paja, se guarda el trigo, que es lo que vale, y se quema la paja, que es lo que no sirve. Y así Juan nos enseña que una de las cosas principales que hará el Mesías cuando venga será hacer justicia. Finalmente, Lucas termina diciendo que Juan, añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Es decir, nos dice que lo que Juan está enseñando era ya Evangelio, era ya buena noticia. Y es esa misma buena noticia de justicia, de verdad y de vida que Jesús llevará a su expresión total. Como conclusión, los invito a considerar que no podemos descuidar nuestra preparación para su venida, y con más razón si llega pronto. Por tal motivo, debemos, como dice Juan, cambiar nuestros corazones y orientarlos hacia Dios. Compartir y ser solidarios con quienes necesitan. Ser justos en nuestro trato con los demás y procurar ayudar y servir a cuantos nos rodean. Y si así hacemos, seremos invitados a su fiesta y cenaremos juntos, nosotros con él y él con nosotros. Pidámosle pues a Dios que cuando llegue, que esperemos sea pronto, nos encuentre listos y preparados para participar en su fiesta y gozar de esa felicidad sin fin.